Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie Capo, querido, ¿cómo te va?
Me va bárbaro, ¿eh?
Bueno, ve, ahora estás un poco mejor, estás medio planchadito hoy temprano. Se ve que ayer trasnochaste un poco también igual, ¿eh? ¿Sí? Ya me estoy metiendo un poco en tu vida privada. Capaz que trasnochaste ayer también.
No trasnoché. Estoy cansado.
Bueno, no explique. No aclare que oscurece, por favor.
No, de extraño, estoy cansado.
Bueno, se va a tomar vacaciones.
Usted sabe, la verdad que sí.
Tiene motivos suficientes. Sí.
Bueno, estoy sorprendido por el antifascismo que ha surgido en este país en estos días.
¿Viste? Sí. Se golpearon todos la cabeza.
Todos se han dado cuenta que el artículo golpe. 162 proviene de la época de Mussolini.
¿Viste? Ahora, de golpe, ¿no?
Es todo así. Quiero recordar que casi todo el Código Penal es...
Y sí, y claro, es lo que yo dije más temprano. Y se han hecho...
Claro, exactamente.
Se han hecho modificaciones, pero ya sabemos eso, sí, efectivamente.
Claro, sabemos hace años eso.
Sí, claro.
Sí, hace años. También sabíamos que Sanguinetti había querido eliminar el artículo 162 del Código Penal.
Sí, escúchame. Claro, y pensá que teníamos el secreto bancario, que lo había, era un decreto del Goyo de la dictadura, y sin embargo no estaban tan molestos, ¿no? Eso no era tan facho.
Es muy raro, pero bueno.
No era tan facho eso.
¿Sabes qué? Me quiero quedar con algo que está en búsqueda de hoy, ¿no? Yo tomé solo el título. Es más amplio el artículo. Pero es algo que dijo el nunca bien insultado secretario general de la OEA.
que vaya si tiene insultos.
Y ahora levantar algo de Almagro es como para que se insulten a nosotros. Pero bueno, dijo algo con lo que yo estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, con lo que decíamos de Hitler, si dice que la Tierra es redonda, le vamos a decir que sí. A ver qué dijo.
Sí, seguro,
¿qué
dijo? No sé, Hitler.
No, está bien.
Sí, tenés razón.
Sí, es así. Bueno, ¿y qué dijo?
Almagro dijo que en la región hay mal humor por la economía e indignación ante la ola de corrupción. Y eso es cierto.
Sí, sí, tal cual.
¿Quién puede decir que no?
No, nadie.
Es cierto. Es tan cierto como que Raúl Sendic firmó un decreto prohibiendo a los funcionarios la filtración de documentos. El Frente Amplio quiere derogar uno de los dos artículos del Código Penal, justo uno de los dos, que permite procesar a corruptos, porque digamos, el otro es el cohecho. Pero ¿cómo probás una coima? O sea, que el único que te va quedando es el abuso de funciones, ¿no? Hace 4 años que la Suprema Corte de Justicia no recibe ningún incremento presupuestal. ¿Es esta la transparencia que querían? Todos escuchamos esta mañana al subsecretario del Ministerio de Industria decir ayer en el Senado que Alur no sabe cómo ingresó el 20% de los funcionarios ni qué hacen allí.
Increíble es eso, ¿eh?
Pero, a ver, y todavía hay gente que hable, que defiende la gestión. Vamos a vender un horno que lo tuvimos 3 años adentro de contenedores, que nadie sabe en qué estado está. Pero bueno, hoy por ahí también dice que lo van a recuperar un poco el horno, sacar el polvo y esa historia. Y van a intentar venderlo. Acá hay un solo cliente para vendérselo, muchachos.
Sí.
Ya te digo, Simsa,
claro, sí.
Claro, que no tiene horno.
Sí, claro.
Estaba desesperado por comprar un horno. Finalmente, no creo que lo puedan vender, en la cifra que lo pagaron. Es obvio que no lo van a vender en 80 millones de dólares. Vamos a perder plata para favorecer los intereses de una empresa privada. Eso es buena gestión. Ahora, nosotros estamos hablando de Raúl Sendic y estamos hablando de otros pintas que estaban ahí, perdón el lenguaje, pero bueno, estaban ahí en el directorio del oficialismo y de la oposición, pero de la oposición estaban pintados también, ¿no?
Claro, tal cual.
Nunca se enteraron de nada. Nunca dijeron nada tampoco, pero yo no recuerdo a ningún...
En tiempo y forma, ¿no?
No recuerdo a ningún... Después hablaron todos.
Sí, pero, claro, ¿no? Como siempre pasa con el día de los lunes, claro.
Sí, claro, pero también están otros protagonistas de esta historia que para... Como lo hemos señalado más de una vez, son los verdaderos responsables de esto, que son los gerentes de ANCAP, ¿no?
Sí, lo has dicho muchas veces.
Porque ellos fueron los que tomaron estas decisiones, los que aconsejaron, los que hicieron los estudios. A ver, muchachos, también hay que entrarle a este asunto, ¿no? Este es un tema por demás interesante, porque esto tiene que ver con cómo se ha construido este Estado, ¿no? El Estado que tenemos. ¿Cómo se ha procesado esta situación con las empresas públicas? Mira, Un solo dato te voy a dar. Vamos a ampliar seguramente en el correo de la semana próxima. ¿Te acordás que hace más de un año nosotros les habíamos informado sobre una irregular licitación en UTE, ¿no?
Sí.
Donde, bueno, una empresa se denunciaba que una empresa,
sí,
cuyo principal protagonista de esa empresa, el director de esa empresa, era un hombre que hacía campaña por Raúl Sendic, había falsificado documentación para ganar esa licitación, ¿no? Involucrando a una empresa argentina como antecedente.
Sí, sí, me acuerdo.
Pues bien, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo logró interrogar a ese empresario argentino, y el empresario argentino...
¿No tenía conocimiento?
No tenía conocimiento.
Como vos habías conjeturado.
Le habían falsificado la información, dijo que lo habían llevado a un lugar extraño, es decir, pero dijo que todo falso.
Lo habías adelantado. O
sea. Lo habíamos adelantado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Casaravilla
sí,
lo negó.
Sí, sí, es verdad.
Pero lo habíamos adelantado.
Son ciertas las dos
cosas. Ahora lo prueba el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vamos a ampliar sobre esto, vamos a volver en uno de estos días. Pero
bien,
es un
Carlos.
Tema gravísimo.
Muy bien, Carlos.
¿No?
Un tema gravísimo.
Es un tema gravísimo. Sí. Uno de los tantos temas graves. Sí. Donde no está involucrado Casaravilla, precisamente.
No.
Sino gerentes de UTE.
Claro, claro.
O sea, si uno empieza a mirar y empezamos a revolver y resulta que también tenemos problemas con los cuadros medios de OSE, y yo no quiero pensar qué pasará con los cuadros medios de Antel, pero bueno, me preocupa ya, ¿no?
Claro.
O con los cuadros medios de la Administración Nacional de Puerto, donde hay señores que aparecen como testaferros de Sanabria y toda la historia. O sea, es complejo esto, ¿no?
Y sí,
estamos en una situación compleja.
Y estamos en una situación compleja y todavía, bueno, habrás leído ya el delirante reportaje que cuelga subrayado online de Raúl Sendic, en donde dice que nosotros preparamos la empresa para que tuviera un balance positivo. Realmente está como chiste es malo. Como chiste es malo. Esto se lo dijo al programa de intercambio de
M24. Llegó un momento en que le haría mucho más beneficio al país callándose y hablando.
Sí,
¿no?
Sí,
pero
yo
bueno,
creo que sí.
Es lo mejor que se me ocurre, porque en realidad él está ahí, no nombrado por nadie, sino porque le eligió la gente.
Claro.
No podemos pedirle que se vaya.
Claro. Sí, pero la gente no le eligió para que estuviera en CAP.
Bueno, la gente, hay tantos en
eso,
a lo largo de la historia, no
lo
hicimos
para ser vicepresidente. Sí, para ser vicepresidente sí, pero para estar en CAP no. Para ahí
los
dirigentes políticos.
Claro,
por eso te digo, los dirigentes políticos eligen, ¿no?
Bueno, pero ahora es vicepresidente, ¿cabas?
Sí, sí, tal cual. Pero me.
Tal vez porque tuvo una CAP llegó a ser vicepresidente.
Sí, capaz que sí. También.
La CAP gastó todo este dinero.
Sí, puede ser.
Esa es la gran pregunta, ¿no?
También es otra pregunta para hacer.
Vos sabés que hoy no tiene que ver ni con ANCAP ni con esto, pero tiene que ver con esta sensación que vive la gente. Guillermo Lamolle publica una interesantísima columna de opinión en la diaria de hoy, que él tituló Los dichos del bicho, ¿no?
Sí.
Que tienen que ver con algunas declaraciones de Eduardo Bonomi, ministro del Interior, a propósito de la situación de Francisco Sanabria y en las cárceles, ¿no?
Ajá.
Entonces, te la voy a leer porque es cortita, pero me parece muy interesante, ¿no? Y también dice esto que venimos señalando. A veces uno sospecha que lo están agarrando de Gil, dice, ¿no? Otras veces está seguro, dice Lamolle. Tal sucede, por ejemplo, un caso entre muchos, tras las explicaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acerca de por qué los presos con recursos van a cárceles que podrían considerarse lujosas, al menos si la compara con las otras. En resumen, lo que dijo es que si se les enviara a cárcel común, parte de esos recursos podrían pasar a manos del resto de los presos a causa de peajes y presiones diversas. Otros mencionan la seguridad de los detenidos, pero eso no cambia el fondo de la cosa. Está bien, tal vez no sea conveniente juntar aleatoriamente a cualquier preso con cualquier otro, pero el detalle que no se explica es por qué el que tiene recursos tiene que ir a una cárcel de lujo. Si a dos delincuentes normales se los separa para evitar, pongámosle, que se maten, no se manda a uno de ellos una celda con losa radiante e internet y al otro una mazmorra medieval. Sería algo arbitrario, ilógico e injustificado. Entonces, ¿por qué deberíamos tomarlo como algo normal cuando se trata de un presidiario rico y otro pobre? Porque de eso estamos hablando y no de otra cosa. El eufemismo de los recursos no camufla demasiado el clasismo que subyace, dice Lamolle. Redundando. Perfectamente siguiendo esa lógica podría haber dos cárceles iguales, una para chorros pobres y otra para esos chorros ricos que serían injustamente esquilmados por los chorros pobres si los pusiera todos juntos, como en los bancos de una escuela. Pero parece que hacerlos pasar frío y prohibirles usar el celular no es aplicable en su caso. Esta gente no está acostumbrada a tales penurias. Sería una crueldad. El colmo del absurdo es cuando Bonomi dice que lo de la losa radiante es para evitar situaciones como el trágico incendio de hace unos años en la cárcel de Rocha. Perfecto. Se incendia una cárcel para pobres y la solución es mejorar el sistema de calefacción de las cárceles para ricos. Insisto, es excelente esto que dice la mujer, ¿no? Insisto, sé que los términos pobre y rico suenan medio trasnochados o a canción de protesta sesentista en estos tiempos meritocráticos, pero los elegí adrede, dice la mujer, porque para algo están las palabras, para usarlas como corresponde. Se me dirá con razón que en esas cárceles de lujo también hay pobres. De hecho, se supone que fueron pensadas para presos con buena conducta que demostraron merecer estar ahí. Aunque en el caso de los delincuentes de cuello blanco no queda claro el mecanismo mediante el cual su condición social suma puntos en la hoja de méritos. La situación carcelaria, con sus inequidades, es el tema de fondo, nadie lo dude, pero aquí también estoy criticando una forma de comunicar que parece marcada por el cansancio y la desesperanza. Podría haberse probado con un... Es injusto, pero nos tenemos que manejar con las cárceles que hay y no tenemos una que no sea de lujo y en la que se pueda ubicar los delincuentes cuya seguridad debemos proteger. Y ahí la pregunta sería, ¿y por qué no tenemos? Pero al menos la discusión correría por carriles más sensatos. Igual ni siquiera se intentó esa explicación. Los hechos indican que cuando se procesa un ladrón de cuello blanco, expresión que siempre me hace pensar en algún tratado de ornitología, dice la Molle, la gente ya sabe que va a ir a una cárcel de las lindas y no le erra. Y no digan, porque ya lo he escuchado, que un delito de estafa no es comparable a un asesinato. No hay necesidad de compararlo, ya que en las cárceles tipo colección de depósitos abarrotados como el Concar no solo hay asesinos. Por otro lado, sí los hay en Domingo Arena y de los grosos.
Claro.
El mensaje que se le da a la población es terrible. No importa qué gobierno haya, no importa lo que haya costado ponerlo ahí. Algunos siguen teniendo ventajas incluso cuando, habiendo cometido delitos groseros y que tomaron estado público, no hay más remedio que mandarlos presos. Si el hijo de mi vecino asalta un par de verdulerías, recibirá un castigo bastante más severo que si es el hijo de los Menéndez y Tuberri de Garompa, o este vacía un banco, o pone un lavadero para narcos.
Los peranos.
Se nos pide que no metamos a todos en la misma bolsa y que no estimulemos el descreimiento en la política, porque ya sabemos a dónde conduce, dice la Molle, y finalmente agrega, en principio estaría de acuerdo, pero vamos a colaborar un poquito.
Claro.
Sobre todo en estos tiempos en que andamos tan quisquillosos con las irregularidades de algunas democracias ajenas.
Tal cual, está muy
notable.
Bien. Sí, notable. Que
notable flaco, porque en realidad también revela este estado de situación, ¿no? Esta cuestión que parece que se le ha escapado de las manos a todos, ¿no? Está transcurriendo por carriles donde lo único que se intenta hacer es tapar agujeros aquí y allá, pero no existe una política para enfrentar los problemas más diversos. Uno de los problemas más importantes que tiene este país, uno de los problemas, pero esto ya no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo Ricardo Gil Iribarne, ¿no? Que es el presidente de la JUTEP, que viene de haber trabajado muchos años en la Secretaría Antilavado. Lo decía Carlos Díaz. Estuve leyendo ayer algunas declaraciones del nuevo secretario de la Secretaría Antilavado, que tuvo un debate muy severo con Mario Vergara, donde Mario Vergara decía que acá no había lavado, y él decía que sí, y eso era un gran problema. Es las diferentes miradas que tenemos sobre uno de los problemas más graves, que es la corrupción, ¿no?
Tal cual.
Tenemos demasiados problemas de corrupción, pequeña o grande, donde hay mucha gente metida y donde la interpretación siempre es incorrecta. Y vuelvo sobre algo que te dije hoy temprano cuando empezamos. Tengo mucho respeto intelectual por el senador Pedro Bordaberry, pero creo que hoy se equivocó cuando dijo que la actividad de los zanahorias no era cuestión de la vida política, sino de su vida privada. Error gravísimo, porque Sanabria no podría haber construido ni un kiosco desde su posición de modesto tambero si no es que hubiera logrado el poder que obtuvo a través de su pertenencia política. Creo que ese es el gran tema y es lo que tenemos que entender una vez por todas, ¿no? Si la política sirve para construir o para resolver tu propia vida o para resolver la vida de la sociedad.
Sí, sí. Es tal cual lo has dicho y lo has venido hablando en estos dos años. Aprovecho la oportunidad realmente para, no es por tirarnos flores, porque la verdad que nos conocemos toda la vida, pero el trabajo que has hecho desde que ha comenzado esta nueva temporada de Rompecabezas, no soy yo el que lo digo, lo dice la gente, es impecable, ¿no? Digo, la cantidad de temas, basta, tómense un trabajo, no es un trabajo, porque la verdad que es un placer de repasar las columnas de Cosechando Amigos desde que arrancamos esta nueva temporada aquí en El Espectador hasta ahora, todos los temas que Carlos ha anticipado con información concreta, real, contrastable. Muchísimos. Y eso es algo que la gente te lo agradece. Me lo dicen a mí todos los días. Todos los días te tendría que mandar saludos, o todos los días recibo saludos para vos, desde los más disímiles ámbitos. Con lo cual, en realidad, reconozco allí que cuando uno informa, informa bien, es absolutamente general, ¿no? Y se acercan personas de distinto tipo, totalmente, de todo punto de vista, ¿no? Y bueno, nada, es así. Ayer, sin ir más lejos, también te enviaban saludos, gente que me para, que me ve por la calle, saluda por el programa y enseguida dice saludos a Carlitos, un aguante, porque saben también lo difícil que es estar en la trinchera de la información. Y bueno, vos, Sarna con gusto no pica, es tu vocación y lo haces realmente bien. Nosotros somos los primeros favorecidos porque integrás este programa en toda la información y todo el trabajo que haces. Así que nada, en nombre de todos los oyentes y el mío, nada, vamos a pedir a los Reyes Magos que te hagan un regalito, a Le Pen, Macron y Melenchón. Como dijo Julito, ¿eh?
Brillante, Julio.
Sí, la verdad que sí.
¿Quiere decir algo? Primero, yo agradezco muchísimo ese afecto.
No, pero es verdad.
Agradezco, lo recibo.
No, pero es un laburo que haces, ¿no?
La verdad me da un poco de vergüenza, porque, lo digo con franqueza, porque lo único que hacemos nosotros es trabajo común y corriente, sí. Como el que puede hacer el señor que recoge los residuos todos los días, el señor que está en el juzgado, o la enfermera, o el policía, o tantos otros, los cuales nadie tiene idea cómo se llaman. La única diferencia es que a nosotros nos conocen por nuestro nombre, nada más. Hay gente que cree que sabiendo nuestro nombre ya conoce nuestra vida también, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que este es un trabajo que nosotros amamos, en realidad, y que tratamos, no sin errores, que hemos cometido.
Por supuesto, como cuantos, todos, claro, claro.
No sin errores, hacerlo lo mejor que se puede cada día. Nos agrada, sí, colaborar para que todos los días sepamos un poquito más de la verdad, ¿no?
Tal cual.
Es lo que deberíamos buscar.
Tal cual. Un abrazo, Carlitos. Nos reencontramos mañana, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Buen saludo a todos los oyentes.
Dale.
Un abrazo grande para ustedes.
Dale.
No sé si va a seguir festejando hoy o no.
No, ya está, ya terminó.
¿Ya pasó?
Quédate tranquilo, ya pasó, ya está.
Voy a escuchar a Sonsol ahora.
Voy a escuchar a Alberto, imagínate, entonces mi día hoy se va a picar lindo.
Va a picar lindo. Quiero escuchar a los dos,
sí,
a Sonsol.
Sí.
Claro. Yo aprecio eso, que con Sonsol diga que él es...
Claro, él lo dice, sí, no tiene ningún problema. Y además, es perfecto, ¿no? Como profesional igual es perfecto, como tiene que decir alabar a Nacional. Lo hace, la verdad es que es perfecto lo que hace, ¿eh? Y bueno, va a dar mucho para la polémica, vamos a ver qué dicen, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Chao.